contigo. El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara manifiesta su emoción y rebeldía desde la prisión de Guanajay a días del tercer aniversario del 11J. Se deteriora el estado físico del disidente cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov, en su cuarto día de huelga de hambre y sed. Colectivo Independiente confirma 11 feminicidios en Cuba solamente durante el mes de junio. Fiscalía Militar toma declaraciones a familiares y presos de Caimanera que denunciaron golpiza de las boinas negras. La Corte Suprema de Estados Unidos anula programas de admisión de estudiantes en función de su raza. Y Venezuela y Colombia figuran entre los países menos pacíficos de América Latina, según estudio del Instituto para la Economía y la Paz.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio B. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la alegría y la rebeldía se han mezclado en el artista Luis Manuel Otero Alcántara cuando se acerca la fecha en que se cumplen 3 años de su arresto, el 11 de julio de 2021. Detalles con Yolanda Huerga.
Faltando pocos días para el tercer aniversario de las protestas populares más grandes desde la segunda mitad del siglo XX en Cuba, el artista Luis Manuel Otero Alcántara siente la emoción que le provoca la fecha y al mismo tiempo se revela por su injusto encierro.
El 11 de julio es una fecha que a él lo pone nervioso porque es un recordatorio, porque es una fecha emblemática, es una fecha de felicidad, porque es también resultado de un trabajo de largos años, ni de él ni del movimiento, sino de toda la oposición. Al final el 11 de julio es resultado de todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil, los periodistas independientes, por movilizar a Cuba, y se logró, y por eso hay que celebrarlo. Pero por otro lado está el tema del castigo. El castigo está ahí, está privado de su libertad, con poco contacto, digamos, con otros presos, es decir, no es que tenga mucha posibilidad ni siquiera de poder recibir visita de amigos. Situación difícil, como la mayoría de los presos políticos, pero es una fecha que le levanta a él como muchos sentimientos.
Así lo dio a conocer en una llamada telefónica efectuada este jueves desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en Pinar del Río a su amiga y compañera del movimiento San Isidro, Yanelis Núñez.
En la reciente exposición que hubo en Oslo, preguntando un poco la recepción, yo creo que eso es un poco lo que lo mantiene a él animado.
El Oslo Freedom Forum acogió una exposición de varios artistas cubanos, entre ellos del fundador del San Isidro.
Está bien de salud, que lo habían llevado a un psicólogo y entonces la psicóloga tratando de decirle que la vida era bella y en un contexto tan nefasto como una prisión, cómo alentar a una persona a no protestar.
Otero Alcántara, detenido en La Habana cuando caminaba para incorporarse a las manifestaciones, cumple 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y se deteriora más el estado físico del disidente cubano Guillermo Fariñas en su cuarto día de huelga. Ibet Pacheco informa.
La salud del líder opositor Guillermo Fariñas se deteriora en su 28ª huelga, esta vez de hambre y sed, mientras crecen las muestras de solidaridad con el líder del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, y Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Sobre su situación, Dios Ángeles Fariñas, su hija, dijo este jueves a Martí Noticias.
Él se encuentra acostado, continúa disminuyendo el volumen de orina, la boca y los labios resecos, mucho dolor en las articulaciones. La presión arterial esta mañana, a las 9 de la mañana, fue de 100,77 y la temperatura de 36 grados centígrados. Ya le cuesta mucho trabajo mantenerse en pie.
Mientras tanto, Irenaldo Sosa Báez, Martín Tomás Domínguez y Yadira Puerto Cruz, activistas del FANTU en Las Tunas, se han sumado a la protesta pacífica. En su página de Facebook, FANTU explica que el miércoles miércoles fueron citados a la tercera unidad policial de la ciudad de Santa Clara tres militantes de la organización: Celestino Hernández Gutiérrez, Raidel Martínez Guzmán y Daniel Castellanos Toledo, quienes el martes burlaron el cerco operativo establecido en las inmediaciones de la vivienda de Fariñas para visitarlo. Este jueves, Martí Noticias contactó con el español Nacho Rocha, miembro de FANTU en Estados Unidos, quien nos dijo que está en huelga de hambre en un emblemático lugar de la ciudad de Miami.
Estoy en el monumento a los caídos de la Brigada 2506 en Miami, en solidaridad con Guillermo Fariñas y con tres opositores más que hay en Cuba que están en huelga de hambre y sed.
Por otra parte, en su cuenta de Twitter, el eurodiputado Germán Terch escribió: Guillermo Coco Fariñas Hernández en huelga de hambre y sed a su regreso a Cuba. El destacado disidente cubano Guillermo Fariñas ha llevado a cabo varias huelgas de hambre contra las autoridades cubanas. En esta ocasión demanda la devolución del equipaje que llevaba a su regreso a Cuba el pasado viernes procedente de Miami, la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y la ruptura de los acuerdos entre la Unión Europea y La Habana. Además, el opositor pide a la Organización de Estados Americanos, OEA, que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta dejen de operar presuntas bases de espionaje chinas y rusas. Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Manifestantes de Caimanera y familiares de los detenidos que fueron golpeados por fuerzas especiales durante la protesta del 6 de mayo contra los apagones prestaron declaración ante la Fiscalía Militar de Guantánamo. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes, la Fiscalía Militar de Guantánamo tomó declaración escrita a familiares y detenidos durante la protesta en Caimanera el pasado 6 de mayo, quienes denunciaron haber sido golpeados por la Brigada de Boinas Negras de la policía. La denuncia fue firmada por Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, los tres presos en el Combinado Sur de Guantánamo en espera de juicio, así como por Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, ambos en libertad condicional bajo fianza. También hay declaraciones del personal médico que los atendió en el Hospital Provincial Agostino Neto y de la propia Victoria Martínez Valdivia, quien nos explica que ahí en Fiscalía fue recibida por el primer teniente Durán.
Nosotros tuvimos que ir, mi hijo, Felipe Octavio, y el joven grande. Fuimos a Fiscalía a firmar los documentos de la denuncia de los golpes que se le dieron a los muchachos. Donde ahí me explicaron que ya habían ido a la prisión para que los otros que estaban allí lo firmaran. El documento que firmamos es la declaración que le tomaron a los muchachos cuando los detuvieron, la declaración que ellos hicieron acerca de todos los golpes que tenían, incluyendo la explicación que dan los médicos del Hospital General, que fueron los que lo recibieron en esas condiciones.
Victoria recuerda cómo fueron los hechos en la noche del 6 de mayo tras la protesta.
En el horario ya de la noche estaba lloviendo cuando la gente del gobierno llegaron adelante para hablar con los muchachos y atrás llegaron los boininegros corriendo con el que iba dirigiendo la brigada. Era un camión cargado de boininegros y sin malla y sin masca empezaron a dar golpes. Golpes que hasta, bueno, ahí están los videos claramente donde se ven cuando se le están dando golpes a los muchachos, incluyéndome a mí, cuando veo que le están dando a mi hijo, que trato de meterme, que también fui golpeada, menos Freddy. Todos fueron golpeados, incluyéndome a mí y a mi hija. Ellos tenían orden de detención, pero no de dar golpe.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y junio ha sido el mes del año con más feminicidios en Cuba, con 11 crímenes machistas confirmados hasta el momento, dijo la plataforma independiente Observatorio de Género a las Tensas. La ONG señaló en un mensaje publicado en Twitter que junio se ha convertido en el mes más crítico para las mujeres cubanas en lo que va de este año. El mensaje destacó que suman 46 los feminicidios registrados en el país durante el primer semestre del año. La labor de Alas Tensas, Yossi y la Red Femenina de Cuba y otros colectivos independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en la isla. Y aseguran activistas que el pueblo cubano resta importancia a las relaciones entre Moscú y La Habana. La explicación la trae José Luis Ramos.
Al cubano le importa muy poco el reciente acercamiento entre Rusia y Cuba. Hay demasiados problemas para detenerse en esto, comentó el activista Manuel Cuesta Morúa.
Los cubanos están anotándose ahora mismo en cuanto consulado exista y permita a que los cubanos puedan salir del país para ver cómo dejan atrás esta locura surrealista que desafortunadamente se ha establecido en el país. Esa es la desafortunada de Cuba ahora mismo.
La presencia de capital ruso en Cuba estará presente en varios sectores estratégicos de la isla, según los múltiples acuerdos bilaterales recientemente firmados. También afianzaron la cooperación técnico-militar. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señaló al respecto.
Yo creo que es motivo de preocupación para los vecinos de Cuba, para los países que están en la periferia nuestra, incluyendo al vecino del norte, ¿no? Para los cubanos adentro, pues que vengan más rusos, menos rusos, que tengan algo militar o no, a la gente necesariamente no le molesta eso ni le hace ninguna gracia. Lo digo yo pasé el servicio militar en una unidad militar de tropas cueteriles antiaéreas, donde había soldados soviéticos, ¿no? Y asesores soviéticos.
Los rusos nunca se fueron del todo, solo habían disminuido su presencia en Cuba. Siempre han sido aliados políticos, dijo Cuesta Morúa sobre los nuevos pasos en las relaciones.
Porque por lo pronto con la ex Unión Soviética lo que teníamos era la presencia de un sistema, por cierto, más responsable, aunque era totalitario, autocrático, pero era un sistema más responsable porque tenía una visión puramente ideológica. Pero aquí es el regreso de oligarquías mafiosas que tienden a envenenar, que generan caos para controlar y generar estabilidad después del caos, que no son nada estables ni nada seguros, como se demuestra ahora con lo que pasó con Wagner. Y esa gente son los que regresan a este país, ¿no? Y es terrible.
La situación económica y social deja muy poco margen para el optimismo, concluyó Morúa. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La jueza británica Sarah Cockerill rechazó la apelación de Cuba a su fallo en el juicio por la demanda del Fondo de Inversiones CRF contra el Estado cubano por impago de una deuda de 72 millones de euros. La jueza del Tribunal Superior de Londres desestimó a CRF como acreedor del Estado cubano, pero decidió que el Banco Nacional de Cuba tiene que asumir la deuda por préstamos concedidos a La Habana en la década de 1980. El Estado cubano rechazó reconocer a CRF como acreedor porque lo considera un fondo buitre, centrado en forzar el pago de la deuda por la vía judicial. El Fondo de Inversiones dijo en un comunicado que el nuevo dictamen mejora su posición en el caso y limita las opciones defensivas del gobierno de Cuba. Según CRF, en un movimiento sin precedentes, el Banco Industrial y Comercial de China, a través del ICBC Standard Bank, ha iniciado un proceso judicial contra Cuba por aproximadamente 1.100 millones de euros. La firma agregó que esta acción sigue a sus presiones para que el ICBF Standard Bank proteja sus intereses como custodio de los activos cubanos de CRF. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha fallado este jueves que las universidades del país no pueden usar la raza de un estudiante como factor de admisión. Amplía desde Washington, D.C. nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos el jueves anuló los programas de admisiones basados en la raza en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, prohibiendo efectivamente las políticas de acción afirmativa que durante mucho tiempo se han utilizado para aumentar el número de estudiantes negros, hispanos y de otras minorías subrepresentadas en las universidades estadounidenses. En una decisión de gran repercusión que obligará a muchas universidades a revisar sus políticas de admisión, los jueces dictaminaron que los programas de admisión de acción afirmativa, que consideran la raza de un solicitante de manera similar a como lo hicieron esas dos universidades, violan la promesa de igual protección bajo la ley de la Constitución de Estados Unidos. Impulsada por los jueces conservadores, y con los liberales en desacuerdo, la Corte falló a favor de una organización en su apelación de las decisiones de tribunales inferiores que respaldaban los programas utilizados en las dos prestigiosas universidades para fomentar una población estudiantil diversa. Las votaciones fueron 6-3 en el caso de la Universidad de Carolina del Norte y 6-2 en el caso de Harvard. Hablando en la Casa Blanca, el presidente demócrata Joe Biden dijo que estaba en fuerte desacuerdo con el fallo del jueves, diciendo que los jueces desarmaron décadas de precedentes.
Discrimination still exists in America. Today's decision.
Él dice que la discriminación aún existe en Estados Unidos y que la decisión de hoy no cambia eso. Mientras tanto, en el Congreso, el senador republicano Marco Rubio calificó la decisión de correcta, mientras que el senador republicano Ted Cruz dijo que la Corte Suprema puso fin a lo que denominó el largo y fallido experimento de cuotas raciales y la discriminación racial sancionada por el gobierno. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y atención que un jurado decidió este jueves que el ex policía escolar acusado de no proteger a los estudiantes durante el tiroteo en la escuela de Parkland, en 2018, era inocente de los 11 cargos en su contra. Los miembros del jurado pasaron 4 días deliberando sobre el caso del exalguacil del condado Broward, Scott Peterson, quien permaneció fuera de un edificio de aulas de 3 pisos en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas durante el ataque de 6 minutos del hombre armado ese día de San Valentín, 14 de febrero de 2018. Peterson, de 60 años, estaba acusado de 7 cargos de negligencia infantil por 4 estudiantes muertos y 3 heridos en el tercer piso. Peterson llegó al edificio con el arma en la mano 73 segundos antes de que Nicolás Cruz llegara a ese nivel, pero en lugar de entrar retrocedió cuando sonaron los disparos y dijo que no sabía de dónde provenían. En otra información, una encuesta revela un decidido apoyo de los estadounidenses a que la ayuda para Ucrania continúe. Gustavo Cherkis informa.
La invasión de Rusia a Ucrania, y cuando estamos cada vez más cerca de los 500 días de guerra, sólidas mayorías de estadounidenses apoyan el suministro de armamento a los ucranianos para defenderse de Rusia, y creen que esa ayuda demuestra a China y otros rivales de Estados Unidos la voluntad de proteger los intereses y aliados de Estados Unidos. Las revelaciones están contenidas en una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters e Ipsos, y fue realizada en 2 días. Y registró un fuerte aumento de armar con el 65% de los encuestados aprobando los envíos en comparación con el 46% de una encuesta en el mes de mayo. La consulta encontró que el 76% de los estadounidenses cree que ayudar a Ucrania demuestra que Estados Unidos tiene la voluntad y capacidad para proteger nuestros intereses, nuestros aliados y nosotros mismos. El 81% de los demócratas, el 56% de los republicanos y el 57% de los independientes están a favor de suministrar armas estadounidenses a Ucrania, según esta última encuesta que se realizó pocos días después de que Yevgeny Prigozhin, el jefe de la compañía privada de mercenarios Wagner, lanzara y luego cancelara un motín, por lo que acusó el mal manejo de la guerra en Ucrania por parte del Ministerio de Defensa ruso. La encuesta en línea de Reuters Ipsos se realizó en todo el país y recopiló respuestas de 1.004 adultos, incluidos 400 demócratas y 383 republicanos. Tenía un intervalo de credibilidad, una medida de precisión de alrededor de 4 puntos porcentuales en cualquier dirección. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y atención que la Asociación Estadounidense de Automovilistas prevé que este fin de semana se movilizarán más de 50 millones de personas a lo largo de Estados Unidos durante la celebración del fin de semana del 4 de julio. Se esperan cifras récord de viajeros también en aeropuertos, como nos amplía José Pernalete.
Uno de los aeropuertos que proyecta más concurrencia a lo largo de los próximos días por motivo de la celebración del 4 de julio es el de Miami. Sus administradores calculan que durante esta festividad estadounidense se movilizarán más de 900 mil viajeros.
Un aproximado día normal recibimos entre 110 y 115 mil pasajeros al día aquí y estamos ya viendo números pasados los 140 mil pasajeros.
En el Aeropuerto Internacional de Miami recomiendan evitar estacionar en la terminal. También revisar las actualizaciones de las líneas aéreas en los horarios de vuelo y sobre todo verificar el posible mal tiempo muy recurrente en los últimos días.
Estamos viendo bastantes tormentas eléctricas por el momento. Estamos en la época de las tormentas entre mayo y octubre, que es la temporada. El año pasado vimos unos 285 relámpagos grabados aquí en el aeropuerto y eso es lo que causa los atrasos.
Los pasajeros ya comienzan a hacer filas. Ya están llegando turistas al sur de Florida que sugieren prepararse para unos días con mucha concurrencia.
Bueno, los vuelos hasta lo cancelan y está abarrotado el aeropuerto. No hay lugar donde estar las personas. Entonces es mejor para evitar todo eso a tiempo hacer las cosas y reservar los hoteles.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Venezuela y Colombia son considerados los países menos pacíficos de Latinoamérica debido a los conflictos sociopolíticos y la violencia interna, es lo que dice un estudio publicado por el Instituto para la Economía y la Paz. Nos habla desde Caracas Aymara Lorenzo.
El Índice de Paz Global, un estudio que clasifica a los países según su nivel de paz, ubica a Venezuela empatado con Colombia en el puesto 140 a causa de los conflictos sociopolíticos y la violencia interna. Martín Noticias consultó a algunos caraqueños sobre lo que piensan al respecto.
Este gobierno nos ha puesto muy a la defensiva en todos los aspectos. La misma sintonía del país ya lo pone a uno a la defensiva, a la agresión y a la viveza, que es lo malo que tenemos ahorita.
Yo digo que es la misma situación del país, la misma situación de la economía, la misma situación de que la inflación, de que el venezolano diario tiene que salir día a día a buscar el alimento, entonces no consigue, todo es un problema, todo está caro, esto está aquí, entonces eso genera a la persona que se ponga como violenta, no me digas nada, que estoy molesto, que no conseguí esto para comprar esto.
Yo no sabría decir si el país se ha convertido en más o menos pacífico. Lo que sí te podría decir es que los venezolanos no vivimos en un país pacífico. No vivimos en un país tranquilo.
Estos caraqueños compartieron con Martín Noticias experiencias que han vivido en la calle.
Sí, estamos viviendo en un país menos pacífico. Por ejemplo, te va en el autobús, sin querer tropiezas a una persona y esa persona enseguida, así usted le pida disculpa, perdón, así igualito, sigue reclamando.
Venezuela está a 41 puestos en peor situación que Cuba, ubicada en el puesto 99. Estos caraqueños añoran lo que fue la Venezuela antes del régimen de Chávez.
Anteriormente, hace 20 años atrás, uno totalmente estaba tranquilo, 20, 25 años atrás todo era tranquilo. Ahorita no, ahorita nosotros tenemos que preocuparnos, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? Comprate, sí, aquí tengo para hoy y para mañana. Antes no, antes uno estaba tranquilo, uno compraba y tenía su cuestión tranquila en su casa.
No estamos nada pacíficos, nada, en ningún aspecto.
Después de Colombia y Venezuela, los países latinoamericanos más bajos en el índice son Brasil en el puesto 132, Haití 129, Nicaragua 123, El Salvador 122, Honduras 120 y Perú 103. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y atención que en Colombia las oficinas de movilidad segura creadas en coordinación con Washington han habilitado una página web para recibir solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos que buscan migrar de manera legal a los Estados Unidos. Yair Díaz informa.
Creo que sí, que es una buena noticia porque llevamos ya hace 2 meses que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que esto se iba a hacer, este programa iba a abrir en Colombia.
Así celebra el migrante cubano Abel Sánchez la apertura virtual de las oficinas de movilidad segura en Colombia para llegar a los Estados Unidos de manera legal si su solicitud es admitida.
El proceso realmente fue rápido, te piden los datos, la dirección, el tiempo que llevas en Colombia, y si eres perseguido por la dictadura, si tienes familiares en los Estados Unidos.
La estrategia de movilidad segura implementada por Washington busca evitar que cubanos, haitianos y venezolanos ingresen de manera ilegal a territorio estadounidense.
Lo que vamos a hacer es buscar que se generen flujos migratorios regulares, seguros y con condiciones mínimas en las que les podamos garantizar los derechos a las personas migrantes.
El primer paso es llenar un formulario de inscripción virtual. Y si son elegidos, serán llamados a una entrevista para continuar con el proceso con la meta de obtener refugio en Estados Unidos, Canadá o España.
Yo no me quiero ir por la selva del Darién y con estas oficinas de movilidad, yo, Dios quiera, me pueda ser elegida.
Programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales en los Estados Unidos son algunos de los beneficios que tendrían los migrantes que sean elegidos en las oficinas de movilidad segura. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido una resolución en la que ordena a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por negarse a abandonar el país hacia Estados Unidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió el miércoles a Nicaragua liberar inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El religioso fue encarcelado y condenado a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional. La Corte IDH estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación. Mientras tanto, el tribunal dispuso que se garantice un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados. Álvarez fue condenado en febrero pasado tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados, expulsados del país y privados de la nacionalidad nicaragüense. El caso de Álvarez es uno de los temas que genera más tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica.
Autoridades de Ucrania anunciaron el arresto del presunto coordinador del bombardeo ruso contra un restaurante que dejó 11 muertos, entre ellos 3 menores de edad.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el miércoles que fue detenido el coordinador del bombardeo ruso contra Ria Pizza, un restaurante de la localidad oriental de Kramatorsk, que el martes dejó 11 muertos, entre ellos 3 menores y 60 heridos. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que había bombardeado un punto de despliegue temporal de infantería mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El portavoz del Kremlin subrayó que atacan instalaciones ligadas de una manera u otra a infraestructuras militares. El establecimiento era un lugar frecuentado por soldados, periodistas y personal humanitario en Kramatorsk, en el este de Ucrania, último gran centro urbano bajo control de los ucranianos. 3 colombianos sufrieron lesiones leves, entre ellos el escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. Estaban con la escritora ucraniana Victoria Amelina, herida de gravedad. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Moscú de violar los protocolos de guerra y ordenó.
Y hablemos de salud, porque el reporte de casos de malaria en Estados Unidos ha desatado diferentes tipos de reacciones.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas y Transmisibles de los Estados Unidos, los CDC, emitieron esta semana una alerta epidemiológica luego de registrar 5 casos de malaria en 2 meses en los estados de Florida y Texas, una enfermedad erradicada en el país desde 1970, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Aunque el registro de los casos de malaria es considerado una emergencia médica en el país, los especialistas aclararon que el riesgo sigue siendo bajo, ya que la mayoría de los casos, un 95%, se adquieren cuando las personas viajan fuera del país. Consultado sobre el tema, el epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez explicó a La Voz de América que volver a erradicar esta enfermedad no será una tarea complicada para el país.
Generalmente, la mayoría de los casos que se reportan en Estados Unidos son casos importados, son gente que viaja del África, gente que viaja de México, de Latinoamérica, de nuestros países, que llevan la malaria, pero que no son casos autóctonos.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que 42 países y un territorio han sido certificados como libres de malaria, incluidos 11 países de la región de las Américas.
Luces, cámara, acción, hablemos del mundo del espectáculo. Ya llegó Alejandro Escalona.
Varios hispanos participaron en el elenco, producción y dirección de la película The Flash. Anthony Belchik con los detalles.
The Flash pretende desmarcarse de la típica película de superhéroes donde todo el relato se basa a través de las escenas de acción. En esta ocasión, la factoría de DC Comics propone una historia completamente diferente, tratando de humanizar a los clásicos personajes de dibujos animados con una historia que va más allá de los poderes de sus héroes. Esta película de ciencia ficción cuenta la historia de una madre asesinada en su juventud, pero gracias a los poderes de su hijo, capaz de poder volver al pasado, tendrá la oportunidad de salvarse con la ayuda de superhéroes como Batman o Supergirl, interpretada por la colombiana Sasha Calle. Es la primera vez que una actriz latina interpreta este personaje y ella admite a La Voz de América estar muy satisfecha por la diversidad que también se muestra en esta película.
Es fenomenal, somos superhéroes, somos millonarios, somos pobres, somos inteligentes, somos parte de cada... somos seres humanos.
Y todo ello bajo la dirección y la producción de los hermanos Muschietti de Argentina, quienes durante años estuvieron detrás de exitosas películas de terror como It o Mamá. Ahora cambian completamente de registro. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Sir Elton John hizo historia con su presentación recientemente en el Festival de Glastonbury. Según cifras de la BBC, 1.700.000 personas sintonizaron la transmisión. Al concierto asistieron 120.000 fanáticos, rompiendo récords establecidos previamente por Paul McCartney y Ed Sheeran. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Desde el estudio B, el ingeniero Juan Pendaz estuvo acompañándonos en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.